Los españoles somos empecinados, cabezones, insistentes, pesados. Pónganle el sinónimo de adjetivo que ustedes quieran. Es posible que Jorge Bustos también lo sea.
Para mí que sí.
Y por eso es posible que haya querido escribir este libro para hablar del empecinamiento español. El de hombres y mujeres que tuvieron vidas singulares, vidas cipotudas, momentos estelares del empecinamiento español. Como saben, Jorge Bustos es jefe de opinión del diario El Mundo, colaborador de esta casa, amigo querido. Jorge, buenos días.
Buenos días, Carlos, ¿cómo estás?
¿Dónde has dejado cipotudamente el coche aparcado?
Yo creo que ya a esa altura lo tiene que armar una grúa, porque no sé si lo he dejado en zona... Es que he llegado un poco apurado, pero bueno, he llegado cipotudamente al estudio.
El concepto del cipotudismo, ¿de dónde sale?
Pues yo lo saco de una frase de Unamuno, que en una carta a Joan Maragall, al poeta Maragall, en La República, que le decía, quejándose un poco de... digamos, de la parte de la clase política madrileña más renuente a aceptar la singularidad de Cataluña. Era la época del estatuto, del primer estatuto de Cataluña. Decía que el español tenía el cerebro cojonudo. Entonces el cipotudismo no vendría a ser más que una variante semántica de todos esos adjetivos que acabas de hilar, que tienen que ver con la obstinación, que tienen que ver con la terquedad, la tenacidad, el empeño, el empecinamiento... Pero yo necesitaba un término un poquito más sonoro. Y me pareció que cipotudo, que yo lo leí en Cela, y que luego tuvo un cierto vuelo en un artículo del Español de finales de 2016, que agavillaba una serie de columnistas...
Sí, el de Íñigo Lomana, sí.
Sí, con un toque peyorativo de ataque, de combate más ideológico que estilístico, a mi juicio, pero con una clara intencionalidad de motejar a todos esos columnistas como de machista, ¿no? Yo le quito ese sentido peyorativo al término y lo dejo en el sentido que tenía para Unamuno... este cojonudismo, este empeño que afecta tanto a hombres como a mujeres de la historia de España, que se empeñaron en hacer algo contra viento y marea y lo consiguieron o fracasaron en el intento, pero nunca cejaron.
Claro, es decir, tanto en La Leyenda Negra como en La Rosa hay empecinamiento, cipotudismo de alguna manera.
Eso es, la leyenda negra y La Leyenda Rosa se pusieron de acuerdo en algo, en lo poco que se podían poner de acuerdo, y era en que los españoles de alguna forma... construyeron su historia merced a esta condición, a esta característica casi de la raza, que hizo decir a algunos de los escritores extranjeros que se interesaban por lo español, pues lo que decía Nietzsche, por ejemplo, cuando se asomaba a la historia de España, que decía los españoles, he ahí hombres que quisieron ser demasiado, ¿no? Por ejemplo, o muchos otros escritores o que se quedaron fascinados un poco con el coraje, el empuje, el sentido del honor, el sentido de la lucha... que han tenido muchas veces en solitario y de forma incomprendida hombres y mujeres de la historia de España, ¿no?
Héroes de la forma de... Claro, cuando dices progresismo, ahora la palabra progresismo ha sido...
Claro. Hay que tirarla, no sirve. Hay que buscar no sirve. Otra.
Pero sí que ha habido gente que ha hecho progresar nuestro país, por ejemplo. Héroes de ello, Clara Campoamor. Héroe y víctima, también.
Absolutamente. Sí, ahora la reivindican muchos partidos... algunos de los cuales son herederos directos de las peores enemigas de Clara Campoamor, como Victoria Kent.
Victoria Kent,
o sea, Clara Campoamor era pues como la Chávez Nogales en femenino, una mujer liberal, republicana, pero que no encajaba ni en la derecha ni en la izquierda de la época, porque no era conservadora, pero tampoco era marxista.
Ella era columnista.
Muy buena columnista, además acaban de reeditar sus columnas.
Sí, ella era columnista con inquietudes. ¿Y cómo deriva su entrada en Representación Pública?
Ella siempre había tenido una... Desde que su padre, que era trabajaba en un taller de imprenta y traía periódicos a casa, ella era una clase muy modesta, fue una autodidacta, fue superando primero, se sacó unas oposiciones, luego se estudió Derecho, fue la segunda mujer matriculada en el Colegio de Abogados de la historia de España.
La primera fue Victoria Kent,
que luego sería su peor enemiga en el Parlamento, y acabó metiéndose en el partido del Alejandro Lerroux, el partido radical, que tenía un credo, pese al nombre, tenía un credo liberal. Y luego, en aquel año de 1931, donde ella prepara la gran defensa de la conquista del voto femenino en el Parlamento, reuniéndose con todos en un Parlamento que solo había dos mujeres, que eran ella y Victoria Kent. Ella se sube a la tribuna de oradores, es la primera mujer que se dirige al Parlamento desde la tribuna de oradores a defender que las mujeres tienen derecho a votar Y en esa época aquello, bueno, en España, incluso los llamados progresistas estaban en contra.
Claro, porque temían que el voto de las mujeres fuera conservador.
Fuera influido por el cura, el cura, confesor,
el marido, no sé qué. Tal, sí.
Si dejamos a las mujeres votar, van a votar a la derecha. Entonces las propias socialistas no querían que las mujeres votasen.
Exacto.
Y eso es con lo que, contra lo que se revela Clara Campoamor.
Ese es el cuento. María Moliner. No, yo creo que todos hemos consultado un María Moliner a lo largo de nuestra vida, ¿no?
Sí. Es una historia tan fascinante. La posguerra, esa mujer que fue maestra de la República y que pues en el franquismo sufrió también la represalia. Un día de la época de los 50 se levanta de su casa a las 4 de la mañana, coge una cuartilla, escribe una definición, una palabra y empieza a definirla. Y así, año tras año, durante décadas, hasta que compone ella sola el Diccionario de Uso del Español, que luego fue una obra consultada por los académicos de Silla,
que le negaron
luego el asiento, pero era la mejor lexicógrafa del país. Y eso fue un empeño cipotudo. Fue ella sola que se empeñó en hacer un diccionario, en escribir ella sola un diccionario sin tener, digamos, la formación académica, filológica para hacerlo, ¿no?
Claro.
Simplemente por su amor a las palabras.
Otro cipotudo era Guzmán el Bueno.
Guzmán el Bueno, sí. Lo que pasa es que de la leyenda de Guzmán el Bueno, aquel que tiró el puñal desde las murallas de Tarifa para que mataran al hijo que se lo habían apresado los moros, probablemente la historia nos viene envuelta en leyenda y muy, muy embellecida, ¿no?, por la propaganda. Pero efectivamente fue un tipo que nació bastardo y que, como Juego de Tronos, se empeñó en recuperar por las armas el prestigio que la sangre le había negado. Y esto es lo que hizo, batallar toda su vida. También fue mercenario, a sueldo de los moros, o sea, se pasó para varios. Lo que nadie podía dudar era de su valor en el campo de batalla y acabó conquistando el título de la Casa de Medina Sidonia, nada menos. A partir de él empieza la gran casa nobiliaria de Andalucía, ¿no? Y es fundada por un bastardo, esta es la paradoja, porque él se empeñó en conquistar en el campo de batalla un honor que se le había negado de nacimiento.
Ah, ¿por qué metes a un torero como Dominguín?
Pues mira, yo me acuerdo más. Si te acordarás que hace un año estamos en una comida en Tierra de Campos, ¿te acuerdas? Camino de Potes,
sí.
Y yo te abrí el proyecto de este libro,
sí.
Y empezamos en la comida a soltar nombres. Naranjo dijo uno, tú dijiste otro, y yo me quedé con algunos nombres, porque algunos finalmente no pudieron entrar porque tenía que entregar el manuscrito ya, hubiera podido alargar el libro, tiene 35 personajes, o sea, podría haber habido 50. Pero algunos nombres, a mí, en la tauromaquia no soy un experto, me interesaba saber quién era el torero. Porque toreros cipotudos ha debido de haber bastantes, ¿no? Pero,
sí.
Pero uno especialmente, claro, porque lo típico es pues, pensar en Belmonte o pensar en Manolete, pero me interesó la vida de Dominguín porque es un tipo que desafió las convenciones incluso de lo que se esperaba de un torero para la época. Es un tipo que se atrevió a desafiar al público, que es lo más sagrado, y hacerle, arrodillarlo ante su número uno, ¿no? ante su reivindicación. Un tipo que vivió bajo el franquismo, pero que tuteaba a Franco, que se atrevía...
Y le decía que era comunista, ¿no?
Sí, que se atrevía a hacer, que montaba unas fiestas en Cuenca donde traía estrellas de cine en plena época del franquismo y vivió como le dio la gana, toreó como le dio la gana y obligó a todo el... Casi inventa él los paparazzi, el mundo rosa casi, de la época, casi lo inventa él. Y nunca se dejó torear por nadie. Él era un gran torero desde el punto de vista técnico, según me he informado, pero sobre todo toreó la opinión pública,
sí,
que eso fue su gran conquista.
¿Y por qué dices que el más cipotudo de todos es Juan Ramón Jiménez?
Bueno, yo quería meter a un gran escritor y a un poeta. Estaba, por ejemplo, entre los pintores, Goya me parecía evidente, ¿no? Pero entre los escritores pensé en Juan Ramón, porque habiendo sido un poeta superdotado desde niño, que alcanzó el reconocimiento muy pronto, nunca se conformó. Él empieza haciendo poesía modernista, siguiendo a Rubén Darío, y ya cuando ha conquistado ya la excelencia del modernismo, cambia de movimiento, va siempre un paso más allá, va profundizando en la poesía hasta llevarla a lo más puro, ¿no? Él va desnudando su poesía de todo adorno, de toda sentimentalidad, y la va llevando hasta la poesía pura, hasta la poesía metafísica. Ya sus últimos libros, cuando ya le dan el premio Nobel, son Animal de Fondo, Dios Deseado y Deseante, son unos poemas donde no es que no falte una coma, es que hasta el espacio entre palabras está medido, ¿no? Es de una pureza, es un tipo que nunca se conformó con la poética que iba descubriendo y la iba llevando hasta el extremo y saltaba de etapa, nunca se acomodó en la conquista de la belleza literaria, y a mí eso me parece cipotudismo lírico, por decirlo así.
Y, o sea, su obsesión con la G y la J, ¿no?
Sí,
es decir,
sí.
Con eso era una cipotudez.
Sí, él decía, a mí no, las normas de gramática no me sirven para lo que yo quiero, a mí me parece que está mejor la J, pues yo pongo la J.
Inteligencia con J, ya
inteligencia
está.
Inteligencia dame el nombre exacto de las cosas.
Claro, ¿no? Claro, inteligencia con J. Hay el... hombre, Sabino Arana, más cipotudo que Sabino Arana.
Ese es el peor, quizá el mayor villano del libro. Normalmente el libro de los personajes tiene una mirada... tengo una mirada hacia ellos tierna o de admiración en casi todos los casos. Pero hay dos personajes, casualmente los dos vascos, que quedan mal. Uno es Lope de Aguirre, del cual Ramón J. Sender hizo la gran novela histórica para mí de la historia de literatura, La aventura aquí no hace
Aguirre, de Aguirre, o La cólera de Dios.
O La cólera de Dios. Este es un personaje absolutamente... no solo fue un rebelde contra el rey Felipe II, sino que llevó la locura hasta un extremo de acabar matando a su propia hija para que no cayera en manos de los leales al rey. Bueno, en fin, un personaje admirable en su vileza. Pero Sabino Arana, un tipo que un día... Además, él cuenta... como un día de domingo de Pascua tiene una epifanía que le revela que la raza vasca es superior a la española, ¿no? Entonces se queda convencido de eso y dedica el resto de su vida a convencer, no todos los vascos, porque para ellos los alaveses eran burgaleses, ¿no? Solo a los vizcaínos y un poquito de los guipuzcoanos, o sea, la pureza era vizcaya, ¿no? Y se dedica a escribir unos panfletos racistas y misóginos, que acaba fundando el PNV y con su hermano diseñando la Ikurriña. Y es un tipo que hoy tiene estatuas en todos los parques de Euskadi, pero que si hoy se distribuyeran sus obras y se le leyera, vamos, yo creo que tendría que haber un movimiento Me Too contra Sabino Arana de todas las vascas. Era un tipo que se casó con... fue buscando por todos los caseríos de Euskadi a una vasca para poder casarse con ella que tuviera un número suficiente de apellidos vascos, pero no 8 como en la película, 120. Encontró a una aldeana que tenía 120 apellidos vascos y se casó con ella solamente por su pureza racial, ¿no? O sea, un tipo verdaderamente lunático.
Hay un personaje contemporáneo, ciertamente muy influyente, al que consideras hipotudo, que es Amancio Ortega.
Sí, es el que cierra el libro, para mí es el único español vivo que está en mi libro, porque creo que él fue el último conquistador. Él ha levantado un imperio al modo de lo como hicieron en el siglo XVI o XVII los conquistadores extremeños, con su valor, su coraje, sus armas. Amancio lo ha hecho con sus empresas, ha conquistado todas las plazas del planeta y ha llegado de ser un tendero de pueblo gallego, bueno, nació en León, pero vamos, criado allí en Galicia, hasta coronar la lista Forbes, ¿no? Esto es una gesta que aquí se le valora mal a veces por parte de algunos, porque lo que no se tolera es que alguien que no sea rico de casa, de familia, llegue hasta la cima utilizando su talento y su inteligencia. Entonces eso ha causado, y cuando da a la sanidad pública 100 millones de euros, dicen que intolerable este ejercicio de calidad, cuando en realidad yo creo que a los niños con cáncer no creo que les preocupe demasiado.
No, si realmente es del Estado, lo que Amancio obsequiaba era unas máquinas importantes de diagnóstico del cáncer. Yo me permití añadir que esas máquinas, además de diagnosticar el cáncer, también diagnosticaban gilipollas.
Sí, es decir, que tenía una doble utilidad.
Tenía una doble utilidad. Es decir, oiga, puedes diagnosticar un imbécil con una facilidad asombrosa. Surgieron muchos.
La máquina de Santi González, ¿no? Desfibrilador.
¿A un cipotudo le importa caer mal o no?
Pues no le puede importar, porque si no, no sería cipotudo. El cipotudo es alguien que en la definición que exploro en el libro, que no le importa, no espera a que su idea o su ideal o su obsesión esté visada por el resto de sus coetáneos. No espera que reciba la aquiescencia. Él se pone en marcha, Ramón y Cajal, por ejemplo. Ramón y Cajal, que el tío gana el Premio Nobel de Medicina él solo. O sea, no había estructuras suficientes de investigación académica en España. Empiezan a partir de su Premio Nobel y luego llega Xavier Ochoa, que reconoce que sin la gesta de Ramón y Cajal hubiera sido imposible. Él realmente no espera a que España tenga las condiciones necesarias para... Él se pone a estudiar las neuronas y llega hasta donde llega, pero todos los diputados tienen una condición casi de lucha solitaria, ¿no? Llegan hasta el final contra la opinión pública de su tiempo en muchos casos, ¿no? La propia Santa Teresa se tuvo que enfrentar a la Inquisición en buena medida durante sus fundaciones, ¿no? Sí, luego, sí, efectivamente, sí fue con todos los... Pero la Inquisición, al principio, también por celotipias entre órdenes, intentaron perseguirle. Es decir, que son siempre gente que se enfrenta a todo, ¿no?
Hay personajes... la religión ha insistido en varias cosas, ¿no? Pues, bueno, los jesuitas tienen su parte cipotuda también.
Sí, nieto a Diego Lainez, al sucesor de... que no es el más conocido, no es Borja, no es San Francisco Javier, Fue el número 2 de San Ignacio y es el que realmente diseña, aunque no es muy conocido, el programa contrarreformista del Concilio de Trento y la expansión por las universidades que hicieron los jesuitas y que permitió que durante siglos los principales nobles, jefes de Estado de todo Occidente fueran educados por jesuitas. Quien diseña que los jesuitas sean la élite educativa del mundo... pues fue el sucesor de San Ignacio Loyola, ¿no? Luego también aparece ahí el antipapa, el papa que se empeñó en Peñíscola, este papa que se mantuvo en sus 13 porque él se llamaba Benedicto XIII y él se empeñó, aunque había otros dos papas y le habían dicho que él no, en morir como si siguiera siendo papa, ¿no? En fin, en la mística también hay cipotudos, en la religión, por supuesto, en la ciencia, en la poesía. Hay cipotudos para todos los gustos.
Lo que ha hecho, por ejemplo, Marta Sánchez cantando el himno nacional, ¿es de cipotudismo?
No lo sé. Yo creo que ha sido una maniobra muy inteligente por parte de Marta Sánchez, que ha pulsado que en la opinión pública hay un ánimo de porque hay un hartazgo del nacionalismo ya muy grande. Y todo lo que sea reivindicar sin complejos la historia de España y los himnos, los símbolos comunes, que todavía a algunos le dan urticaria, pero para los que hemos nacido en el año 82, pues no entendemos muy bien por qué. Pues yo creo que lo que ha hecho es muy interesante, más allá de que yo pueda discrepar con la calidad literaria del texto interpretado.
Bueno, pero sencillo, pero
bueno, pero es un alarde personal, o sea, es cómo siento España yo, ¿no? Marta Sánchez. No es un, normalmente los himnos tienen letras que apelan al colectivo, nosotros, al nosotros, ¿no? Ella ha hecho un himno desde el yo. Yo echo menos a España cuando estoy fuera, cuando me muera quiero que me entierren aquí. En fin, es un poco casi como el Mediterráneo de Serrat, un poco más postmoderno y un poquito menos lírico, menos poético, pero pues uh-huh. Es un poco lo que intenta Marta Sánchez ahí.
Pues ya saben ustedes que Gorgue Bustos ha escrito este Vidas Cipotudas, momentos estelares del empecinamiento español. A ratos perdidos, ¿tú escribes cuándo?
Bueno, a esto no lo habría podido escribir ahora, porque ya no puedo escribir, porque estoy todo el día en el periódico, estoy muy contento, ¿eh? Pero esto lo escribí cuando era simplemente un tertuliano y columnista, entonces estaba mucho tiempo en casa, y ahí es cuando, pues, del año, de octubre del 16 a octubre del 17. No. Justamente terminé el libro la víspera del referéndum ilegal del proceso.
Ah, o sea, fantástico. ¿Cuál va a ser el titular de Mañana del Mundo?
Bueno, todavía no lo sé, pero yo creo que vamos a ir... No sé, si se confirma lo de Guindos, iremos por ahí, ¿no?
Sí.
Y sobre todo, intentar a ver quién puede ser el sucesor. Porque hay varios nombres en danza y Rajoy no se lo comunica ni a él mismo hasta el momento en el que sale en el BOE. Entonces,
ni a él mismo.
Vamos a ver cómo lo averiguamos.
Querido Gorgue, muchas gracias. Ha sido
gracias
un placer
ti,
tenerte
Carlos.
Aquí hasta ahora. Voy a por el coche, que igual te lo han quitado.
Voy corriendo.
Ves corriendo.